Cultura a la Carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Y otro martes más de esta manera, que es la manera de estar juntos en este programa. Por eso desde ya te digo buenas tardes, bienvenidos a Cultura, Cultura a la Carta. Es el programa en el cual nosotros ponemos a tu disposición en este programa todo un bagaje. Hoy tendremos, creo yo, maravillosos y maravillosas entrevistadas y entrevistados. Un verdadero lujo. Es una cultura que colocamos a tu disposición. Por eso que es a la carta. Nosotros te vamos ofreciendo martes a martes, todos los martes de 14 a 15, un menú que diseñamos de manera especial y que deseamos profundamente que sea de tu elección. Por eso, bienvenidos, buenas tardes a Cultura, Cultura a la Carta. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte en este martes de 14 a 15 en Cultura a la Carta. ¿Por dónde? Por la 97.9, nos extendés en la 97.9. El dial se hace presente, es encendido tuyo y tan particular. FM 97.9, y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar y nos escuchan a nivel nacional como internacional. www.fmradiocultura.com.ar, siendo las 14, 9 minutos, 50 segundos. Todo esto es para corroborar que estamos en vivo. Está haciendo una temperatura de 14 grados 1 y una sensación térmica exactamente igual, siendo las 14, 9, ahora 10 minutos exactamente. Acaba de cambiar la temperatura en el nuevo registro de las 14 porque estaba haciendo 12 grados 2 y ahora está haciendo 14 grados 1. Una tarde aquí en Capital Federal absolutamente soleada. Se da la misma perspectiva a lo largo de la semana con probabilidad de lluvias. El día jueves va a estar un poco entre nublado, también se puede visualizar un poquito de sol, pero va a haber probabilidad, no significa lluvias, probabilidad de precipitaciones el día jueves en una primera semana de vacaciones de invierno muy buena, y también teniendo el bolsillo de todos los padres, abuelos, tíos, también muy buena para que los niños puedan salir a los parques, a las plazas, ya que la situación está sumamente difícil. Y hoy vamos a hablar en este programa de todo esto y de mucho más. Soy con él, con mi co-conductor, que ya tiene su estudio en San Pedro, ya directamente aquí en Capital, ha hecho un vacío que no lo puede llenar la llegada de otro Chailliada ni nadie, ¿no? Así que aquí estamos en los estudios, yo maravilloso, porque aquí en los estudios de Radio Cultura vamos a decir que tenemos la posibilidad de estar vidriada a la calle. Notamos mucho el movimiento, a mí me saludan chicos, porque como estamos vidriados a la calle, estoy saludando a niños ahora que pasan por aquí, muchos extranjeros también se ven, que visualizan y me doy cuenta y hablan y escucho los distintos idiomas cuando vengo para la radio, así que aquí estamos con esta visión maravillosa que tiene esta radio, estratégicamente y hermosamente ubicada aquí en Guido 1556, bellísimo, así que te damos la bienvenida a él desde San Pedro, que también debe tener un observatorio, me imagino, que muy lindo en San Pedro y demás. Él es de San Pedro, justamente, sí, donde preside el Centro de Comercio. Yo aquí lo encontraba todos los martes, pero bueno. Donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo y es presidente de Green Seed. Estamos en comunicación con Raúl Chailliada. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Alejandra, buenas tardes para vos, para toda la audiencia de Radio Cultura, también para todo el equipo. La verdad que feliz de estar este otro martes con ustedes compartiendo este nuevo programa y ya volveré.
No digas eso porque el volveremos tampoco estuvo muy bien, así que no hay problema. Algún día estaré en el estudio, está muy bien. Me imagino allí en San Pedro que debe estar haciendo un día fantástico.
Sí, la verdad que es un día.
A la mañana estuvo muy frío, vamos a ser sinceros. A la mañana temprano era frío, pero ahora el sol está maravilloso.
Sí, y además uno lógicamente se alegra mucho porque en esta etapa de vacaciones,
claro,
para los niños la verdad que es extraordinario tener esta posibilidad de poder disfrutar, si bien para algunos otros sectores, como en el caso nuestro, el sector fruto-hortícola, ya llevamos más de 60 días sin lluvias y eso
sí
genera algún tipo de preocupación, pero no obstante eso, lo importante es que se puedan disfrutar de las vacaciones y se pudiera disfrutar también de este clima que de a poquito, digamos, se hace cada vez más amigable.
Teniendo en cuenta, Raúl, que vos presidís el Centro de Comercio, Industria y Turismo allí en San Pedro, ¿están notando una mayor influencia de gente en lo que tiene que ver con las vacaciones de invierno? ¿Se está percibiendo en el turismo allí?
Sí, totalmente. De hecho, sobre todo mucho más volcado hacia los fines de semana, las capacidades hoteleras están prácticamente cubiertas. San Pedro es un destino muy muy cercano, sobre todo a dos grandes centros tan importantes como es el caso de Buenos Aires y Rosario, y lógicamente que las circunstancias particulares del momento económico también han ayudado en este caso,
sí,
a que los turistas elijan,
sí,
destinos un poquito más cercanos, que obviamente no los exige tanto en materia económica, y les da la posibilidad aún así de poder disfrutar de muy lindos lugares, ¿no?
Yo quiero decirte, Raúl, que el ingreso hoy, que estuvo en los titulares de todos los diarios en relación a lo que vos decís, ya sea lo de papel, que los estuve leyendo, como también en lo que es digital y en las actualizaciones, el ingreso que hay de extranjeros en nuestro país, conviniendo lógicamente el hecho de la moneda, es increíble. Uruguay está viniendo, pero a cantidad de personas y también en los territorios fundamentalmente más aledaños. Pero hoy el detonante positivo ha sido la llegada de uruguayos a nuestro país.
Claro, y aparte Uruguay tiene la particularidad no solamente por su ingreso a través de Buenos Aires, sino también por su ingreso por Entre Ríos, la posibilidad de disfrutar muy cercanamente de lugares tan bellos, ¿no?, que tiene nuestro país, como en el caso de las termas, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, toda esa región de la Ruta 14, los Palmares de Colón, digamos. Lógicamente que ahí para el acercamiento a un turismo uruguayo, incluso un turismo que puede hacerse de manera no tan dificultosa, puede ser también por carretera, la realidad es que efectivamente el tipo de cambio particularmente influye decididamente, ¿no?, en esta cantidad de extranjeros hacia nuestro país.
Bien, vamos a decir que ya tenemos nuestro primer entrevistado. Vamos a ir a una pequeñísima tanda para darle ya la bienvenida a alguien que realmente para nosotros va a ser un placer, porque vamos a preguntarle de todo, y aparte un tipo de entrevistado que no hemos tenido hasta el momento. Quédate ahí, que estoy segura que te va a encantar.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural. Cultura a la carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
Y ya estamos con él. Él es un piloto profesional con gran experiencia en todo tipo de aviones. Tiene conocimiento en la prevención de accidentes. Trabaja en Hangar 1 y en Summerwind, empresa líder de la aviación ejecutiva del país. Ya sea Hangar 1 como Summerwind, realmente son empresas extraordinarias. Ya vamos a hablar al respecto de la aviación ejecutiva en nuestro país, que nos representan tan bien. También fabrica y da instrucciones aviones, sobre simuladores de vuelo. Es un genio. Yo estuve escuchando, es extraordinario lo que sabe. Estamos hablando de Cristian Argañaraz. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Un placer tenerte, Cristian. Decime, Alejandra, sin problema, porque me siento, si no, herida en la edad. te agradezco, Cristian. Ahora sí, te presento, Cristian, que ya lo conoces, pero hago la presentación telefónica, en este caso, con Raúl Cheyada.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Cristian, un gusto tenerte. La verdad que, como hablábamos en la previa con Alejandra, poder tener en esta radio, digamos, y en esta etapa nuestra de Cultura a la Carta, la posibilidad de hablar sobre la aviación comercial, queremos aprovecharte y recién justamente hablábamos de la parte turística, ¿no? Y entonces, sí. En este punto me gustaría consultarte cómo veías vos. Hay quienes, digamos, en términos de demanda, ¿no?, aérea, digamos, para todo lo que es la aviación comercial, que se veía como que antes de la pandemia había otra pandemia, ¿no?, en relación a las demandas. ¿Cómo estás viendo vos la situación en función de justamente del contexto económico de la Argentina, hoy la demanda de vuelos internacionales asociados al turismo, ¿no?
Sí, sí, hoy la demanda es bastante importante, a pesar de todas las restricciones y todo lo que está pasando a nivel nacional, con restricciones para el turismo, ¿no?, con los valores del dólar y lo que es el dólar turista y el aumento, pero la gente es como que ha estado retenida en la pandemia y es como que se liberó y están viajando mucho por el exterior y el interior del país, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo hoy en día en lo que podemos ver en la parte de aviación.
Bien. Cristian, te quiero preguntar, porque estábamos hablando con Raúl y dijimos, ¿estamos preparados? ¿De qué manera estamos preparados para usar el cielo como opción justamente válida para la logística empresarial? Algo que ocurre, por ejemplo, en Sao Paulo. ¿Cómo estamos a nivel de Argentina y qué significa esta logística empresarial de usar el cielo?
Bueno, en Argentina tenemos la empresa, bueno, que ya ustedes nombraron, Hangar 1, que es la primera empresa más importante acá en Argentina de helicópteros, que es la que está utilizando este medio para los empresarios de Argentina para trasladarse con las dificultades del tránsito y las grandes dificultades que hay para desplazarse dentro del país, ¿no?
Sí.
Hay varios helipuertos dentro de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y hay helicorredores que se llaman, que son rutas aéreas donde pueden circular los helicópteros, y se está utilizando bastante en Argentina. Esta empresa está haciendo muchos traslados con helicóptero dentro de lo que es la Capital Federal. Si hay que desplazarse desde zona norte a Puerto Madero, de Puerto Madero a La Plata, se está utilizando bastante el helicóptero.
Bien.
En ese sentido, y los empresarios están empezando a utilizarlo ya. Hay edificios en Puerto Madero que tienen helipuertos, y vos vas por la autopista, vas a ver que arriba de las torres vas, sí, a ver una manga. Bueno, eso es un helipuerto que directamente van al edificio directamente. Y ya se está utilizando acá en Argentina.
Vamos a decir algo, Hangar 1 lleva vendidas más de 300 aeronaves. Es verdaderamente un lujo para nuestro país, Cristian. Y tiene el 78% del mercado nacional. El 73% es al interior de nuestro país. Realmente es un trabajo el que están haciendo, que es extraordinario. ¿Qué representa Hangar 1 para vos?
Mira, Hangar 1 es una empresa que es muy importante dentro del país, como te repito. Fue la primera en incorporar el tema de helicópteros en Argentina. Son representantes de Robinson, que es una marca de helicópteros que revolucionó el mundo, porque desarrolló helicópteros de muy buena performance a bajo costo y de mucha seguridad.
No, y aparte, cuando yo estudié, como verás, Cristian, el primer helicóptero comenzó a dar instrucciones a un nuevo segmento de consumidores con ese primer helicóptero que realizaron. Profesionales, empresarios, por la simpleza de la aeronave, podrían volarlo ellos mismos sin la necesidad de contratar un piloto profesional.
Bueno, la policía bonaerense, el primer helicóptero que empezó a tener masivo fue el Robinson R-22, que era un helicóptero biplaza.
Exacto.
Después saltaron al Robinson R-44, que es de cuatro plazas, motor pistón, y después desarrollaron ahora Robinson un R-66, que es de turbina.
Exacto.
El de turbina tiene una capacidad para cinco plazas, tiene long range, tiene largo alcance, y es un helicóptero simple de volar, o sea, que un empresario pueda hacer el curso en Hangar 1 y al poco tiempo ya puede estar volándolo. Hay muchos empresarios del campo que tienen ese helicóptero para trasladarse y son de uso particular.
Bien, porque también tenés el segmento de turbohélices.
Bueno, turbohélices ya eso es en avión.
Exactamente, por eso te quería traer otro. Claro, el segmento de turbohélices, que me pareció también fantástico.
Claro, Hangar 1 también es representante de Piper en Argentina. Es una empresa de aviones que desarrolló aviones monomotores, pistoneros y tiene turbohélices. La empresa Summerwind, que es de un amigo, tiene un avión turbohélice que es el tope de gama de Piper, que se llama M600, que es un avión que vuela a 31.000 pies de altura y a 270 nudos. Tiene una capacidad para dos pilotos y cuatro pasajeros.
¡Qué bárbaro! Y también están con la marca Kodiak.
Kodiak, la marca Kodiak es un avión específico, STOL se llama, es un avión para aterrizar en pistas no preparadas, pistas cortas y para hacer carga. Uh-huh. Representante de Kodiak, de Piper y de Robinson. Y también es representante de Honda Jet. Honda Jet es de la línea Honda, de lo como los autos, pero Honda desarrolló un avión biturbina ejecutivo que vuela 420 nudos y vuela 43.000 pies, es para cinco pasajeros, dos pilotos, ya es la elite de la aviación, ¿no?
Sí.
Tiene un desarrollo tecnológico muy importante, es uno de los aviones más modernos que hay hoy en día volando en los cielos.
Es más, Trufo, que vamos a decir que representa, te voy a dar el pase primero, ¿qué representa Guillermo Willy Trufo en tu vida, Cristian? Y después continúa.
Bueno, Willy es un amigo de toda la vida, voló con mi tío en Aerolíneas, él fundó Hangar 1 y bueno, es una persona muy allegada a mí, tenemos una amistad y bueno, y él está en la empresa constantemente y está en lo que es todo el marketing de la empresa y en todas las representaciones y está a cargo de Hangar 1.
Claro, porque cuando analicé también, estudié que Guillermo Willy Trufo adquirió su primer helicóptero R-22 con algunos componentes faltantes, lo cual me resultó apasionante, lo que lo llevó a ensamblar una estrecha relación también con la fábrica, pero más aún con el fundador Robinson, Frank Robinson, en relación a lo que estabas diciendo.
Sí, él tiene una amistad con él y lo mismo con Piper.
Exacto.
Yo viajé a la fábrica de Estados Unidos con Willy y él entra a la fábrica de Piper como si fuese un dueño más, tiene un pase donde tiene acceso a toda la fábrica. Hace más de 30 años que tiene relación con ellos, así que imagínate la relación que tiene con Robinson y con Piper, ¿no?
Bien. Y Raúl, porque yo me lo devoro a Cristian, a ver.
No, bueno, en realidad yo estaba pensando todos aquellos que en este momento los oyentes, ¿no?, que están por Panamericana pidiendo ya urgentemente ver los teléfonos donde comunicarse para poder trasladarse en helicóptero, ¿no?
Es tal decir, cual.
Como un medio de solución.
Es que siempre se usó la frase cuando estás en el auto, bueno, sacá la zapa y salí a volar.
Exacto.
Porque parado acá en el tráfico. ¿No? Y
claro.
eso ya es realidad hoy en día.
Pero acá me parece que hay un punto que es muy importante que nos gustaría que le comentes a nuestros oyentes. Primero, si es accesible. hasta dónde es posible que sea accesible un servicio de este tipo, porque lógicamente después las cuestiones de carácter económico de alguna forma limitan o no la posibilidad de este tipo de servicios. Y después sí me gustaría que pudieras compartir con nosotros estas ideas que vos en algún momento me trasladaste sobre cómo incorporar a la nueva generación a estas escuelas de aviación. Vos algunas veces desarrollaste algunas ideas que tenían que ver con la parte esta educativa, y me parece que esta también es una nueva forma de poder avizorar un nuevo entorno, ¿no?, educativo vinculado a la aviación. Sé que tenés vos algunas ideas al respecto y sería muy bueno que lo pudiéramos compartir.
Bueno, vamos por la primera pregunta. Los costos para estos tipos de traslados hoy en día no son no accesibles. Por ejemplo, si uno contrata un taxi aéreo para ir a Punta del Este, vamos a hacer un plomo corto, ¿no? Y te pasan, por ejemplo, hoy un vuelo a Punta del Este cuesta entre 2.500 y $2.800. Entonces uno dice, oye, vale $2.500, $2.800, pero también hay que contemplar cuánta gente viaja en el avión. Porque si vos viajás vos solo, sí te va a salir caro, pero si repartís el vuelo entre las cinco plazas, ya te cambió el costo totalmente.
Claro.
Entonces el horario lo pones vos, y vos tenés que viajar para cerrar un negocio, capaz que te... es parte de la inversión hacer ese viaje, que te salga determinada cantidad de dólares, y cerraste un negocio que después dejaste de ver. Capaz que si no pudiste viajar porque no pudiste ir por línea aérea, o se te complicó, o cualquier otra cosa, te termina siendo barato.
Bien.
Y el traslado en helicóptero no es económico, pero tampoco es inalcanzable, pasa exactamente lo mismo. Entonces, en el reparto, en las plazas, hay muchas empresas ahora que están vendiendo como la butaca. Te dicen, hay un vuelo para tal fecha a tal lugar, y quedan cinco butacas, y te venden por butaca, si no sos gente conocida, para abaratar los costos.
Bien.
O sea que hay muchas opciones hoy.
Así que, y después, bueno, con respecto a la aviación y
bueno,
a los
con
cursos.
Respecto a la aviación, yo desarrollé hace bastantes años, estoy fabricando simuladores de vuelo, y con esos simuladores lo que logro es que los chicos y los alumnos se puedan entrenar a bajo costo. Bien. Porque hoy una hora de vuelo está costando más o menos $300 oficiales, y una hora en simulador cuesta 10.000 pesos, 9.000 pesos.
Bien.
Entonces, de esa forma el piloto puede entrenarse todo lo que es vuelo por instrumento y toda la adaptación al vuelo en el simulador, que es muy real. Raúl los conoce, son realmente, te da una sensación real de vuelo, tienen todos los instrumentos, los comandos, tienen todo. Y la idea mía en su momento...
Claro, reducís en costos, y es como con el simulador estar presente en el vuelo.
Exactamente. Y una de las ideas que tuve, que quise tratar de llegar políticamente, que todavía no pude lograrlo, es el tema de... Viste que el arquitecto, el ingeniero, el abogado tiene la opción que el Estado le pague la carrera, porque
sí,
anota en la UBA y se puede recibir y estudiar. En el caso nuestro, los pilotos, es todo privado.
Sí.
No hay posiciones, que entra a la Fuerza Aérea, y lamentablemente hoy las Fuerzas Armadas no están volando nada, hay muy pocas horas de vuelo, lamentablemente para ellos, porque no hay muchos aviones disponibles para volar. Entonces, una de las ideas que siempre plantea Raúl es de hacer un proyecto, de hacer de una escuela secundaria, como si fuese una escuela técnica, que tenga la mañana toda la parte de teoría del secundario, y de la tarde todo lo que es la teoría de piloto privado hasta piloto comercial, y que hagan las horas de vuelo de entrenamiento en los simuladores. Y cuando terminen quinto año, ahí el Estado ve que a los 10 mejores alumnos le pague la hora de vuelo para llegar a la línea aérea, y después, cuando esté en la línea aérea, en el sueldo le descuente lo que el Estado invirtió. Entonces, de esa forma, el chico que quiere ser piloto no está frustrado, porque hay muchos pilotos frustrados.
Es verdad.
Que no han podido hacer la carrera por los costos que tiene.
Es verdad.
Entonces, esa es una forma de acoplar lo que es el simulador a las escuelas secundarias, y que tengan esa carrera...
Muy interesante, porque estás hablando de teoría, práctica, y todo confluye en educación.
Exactamente, todo en educación. Y a la vez, también están las escuelas técnicas.
Claro, escuelas técnicas estás fomentando lo que es las escuelas técnicas y de oficio también, obvio.
Claro, pues también está la carrera de técnico aeronáutico.
Claro.
El chico que está haciendo la carrera de técnico aeronáutico puede, a su vez, fabricar y desarrollar los simuladores para las otras escuelas. Entonces, es toda una cosa que se cierra y puede lograrse que el chico sea piloto y sea técnico aeronáutico y tenga forma de una salida laboral.
Qué interesante. ¿Y dónde lo presentaste?
No, en su momento lo presentamos hace como 6-7 años en el gobierno de Scioli.
Sí.
Pero no llegamos a terminar porque después viste que en este país lamentablemente van cambiando de banda política y bueno, y queda todo...
Es verdad, lamentablemente en nuestro país asume un gobierno y tira atrás todo lo que hizo el otro, asume otro y tira atrás, en lugar de tirar atrás lo negativo y dejar lo positivo.
Exactamente, así que bueno, lo tengo pendiente.
Me parece fantástico, hay que implementarlo, es fundamental.
En algún momento vamos a ver si lo podemos lograr con Raúl.
Cristian, ¿cómo ves la industria aeronáutica en Argentina?
Y industria aeronáutica en Argentina no tenemos mucha. Lamentablemente hay talleres de mantenimiento como Hangar 1, que también tiene taller de mantenimiento de los aviones que vende.
Sí.
Pero lo que es fabricación, está la fábrica de aviones en Córdoba que está fabricando el Pampa a cuenta gotas, hacen alguna restauración de algún avión militar como el C-130 o algún helicóptero, pero fabricación acá en Argentina no tenemos.
¿Y cómo crees que se puede potenciar?
Y bueno, eso es un tema internacional, ya es un tema que las empresas confíen, como Boeing, claro, Airbus y Embraer, quieran venir a Argentina a desarrollar aviones acá, o tener los fondos que algún argentino, un grupo de ingenieros, se pongan a diseñar aviones y tengamos los fondos. Pero lamentablemente estamos en una crisis que lo veo medio imposible.
Vos fíjate que la crisis no es del conocimiento, la crisis es económica.
Es económica, totalmente, es económica. Acá tenemos mucha gente muy capaz que se va a trabajar afuera y está trabajando en Boeing, en Airbus, y no lo tenemos acá lamentablemente por este problema que tenemos, ¿no?
Bien,
te hago una pregunta adicional a este tema que estás planteando, porque algunos empresarios, sobre todo del sector exportador, que requieren, ¿no?, el tránsito de sus cargas al mundo a través del medio aéreo y sobre todo refrigerado, se encuentran con gravísimas limitaciones, ¿no? Contame si sabés o si conocés, para el sector de carga aérea internacional, qué alternativas tiene Argentina, porque gran parte de la producción que se va al resto del mundo, que requiere este tipo de logística inmediata para llegar a destino, encuentra graves limitaciones.
Mira, hoy está totalmente parado eso, Raúl. Hoy estamos con un problema, hoy encima, con el tema de las importaciones y todo el tema de los repuestos para los aviones. No hay forma de entrar repuestos, no hay forma de nada. Y como dice el gobierno, estamos con la industria nacional y lamentablemente los aviones que volamos y helicópteros no se producen acá. O sea que nosotros no podemos producir esos repuestos. Si queremos traer repuestos de afuera y está totalmente complicadísimo, puede entrar cualquier cosa por la falta de dólares, ¿no?
Claro, yo particularmente hay sectores que, por ejemplo, exportaciones de productos en fresco, el caso de arándanos, el caso de cul de Bruselas, el caso de muchísimas producciones de distinto tipo que requieren un tránsito aéreo por la periodicidad que tiene el producto, se encuentran, bueno, con que hay mucha exportación que podría salir por vía aérea, que no lo puede hacer.
No, y no eso se puede. Hoy está todo trabado. Está todo, lamentablemente, tenemos esa situación totalmente trabada. Y no hay miras que esto destrabe. Al contrario, aparentemente, como sigue la situación, se va a seguir trabando cada vez más, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque podríamos tener una exportación con un flujo aéreo importante que no la podemos tener.
Ahora, qué difícil la situación, porque no la tenemos aérea, no la tenemos en vías navegables, en puertos, en marina mercantes, en barcos. Es terrible porque estamos hablando de lo fluvial marítimo, estamos hablando del cielo, como lo dijimos al inicio, lo cual se empiezan a acercar y a cerrar muchos grifos, ¿no es así, Cristian?
Sí, sí, tal cual, lo que te venía diciendo. Se está cerrando todo, que ni siquiera una gota ya sale de la canilla, ¿no? Lamentablemente.
Ahora te quiero preguntar por Summerwind. ¿Cómo llegás y cómo nace en vos también?
Summerwind es una empresa de un amigo que tiene aviones puestos para taxi aéreo. Y bueno, está basada en Angaruno también, donde tenemos un avión, ese Piper que te comentaba, sí. Un avión bimotor, y con eso estamos haciendo taxis aéreos también, ¿no?
Qué interesante.
Está funcionando bastante bien, en temporada se vuela bastante, y es un avión de última tecnología también el que tiene, ¿no? Es el único en Latinoamérica que hay en estos días acá en Argentina.
Bien.
El M600.
Raúl.
No, se me ocurre consultarte, viste, hemos tenido siempre en este último tiempo las dificultades con respecto al tema combustible. Contame si en el sector de ustedes, digamos, este tipo de afectación los ha tocado desde algún lugar.
No, combustible aeronáutico no hemos tenido problema, porque no utilizamos gasoil.
Claro.
Únicamente el gasoil lo usan los camiones de transporte que están ahí dentro del aeropuerto, capaz que algunos diésel, pero... Las turbinas funcionan con JP1, que es queroseno blanco refinado, y después los aviones a pistón usan un combustible especial, que es como si fuese, para que entiendan, la Infinia o la V-Power de nafta de los autos, ¿no? O sea, problemas de combustible en estos momentos no hay, por el momento.
Cristian, ¿cuál crees que fue la llave, la clave del éxito de Hangar 1?
Y yo creo que el éxito de Angaruno, primero, el que la fundó, la habilidad para poder demostrar acá en Argentina el uso del helicóptero. Fue la empresa que fundó Escuela de Helicóptero, como
es verdad.
Que tiene Escuela de Helicóptero y de Avión. Y como se llama, yo creo que por ahí pasa todo, ¿no? Demostrar que el
helicóptero... Hay algo que acunó, Cristian, que tiene que ver la cultura aeronáutica desde el comienzo, con todo el personal, es cierto.
Claro, es así, yo creo que pasa por ahí, ¿no? Hoy está con Willy Daniel Casano, que es otro empresario que ahora se acopló a Hangar 1, y están haciendo de Hangar 1 una empresa más importante todavía. Se acopló dentro de Hangar 1 lo que es Aerovida. Aerovida es una empresa de vuelos sanitarios,
sí,
la cual que tiene 4 aviones y tiene ambulancia, está preparada para hacer vuelos por todo el país, la que hace la mayor cantidad de vuelos sanitarios acá en Argentina.
Vamos a decir, Cristian, que Guillermo Willy Trufo también salió en la revista Forbes a nivel internacional. Estamos hablando de uno de los grandes exponentes en la aeronáutica argentina.
Sí, tal cual.
En relación a Hangar 1, si tenemos que hablar, y esto es lo aeronáutico, ¿no? Si tenemos que hablar de aeronáutico, ¿con qué país tiene un correlato a nivel mundial?
Con Estados Unidos directamente. Con todos los países limítrofes tiene relación Hangar 1. O sea, es una empresa internacional, Hangar 1.
Es decir, que con respecto a Hangar 1 no le tenemos envidia a nadie.
No, hoy Hangar 1, vos entras a la empresa Hangar 1, los hangares, y tiene el mismo estandarte que un hangar en Estados Unidos.
Sí.
Nivel de seguridad, limpieza, profesionalismo, impresionante. Impresionante. Los hangares son modelos acá. Aparte son 5 hangares donde también se hace hangaraje de aviones privados de otras empresas.
Y a nivel mundial, ¿con quién te sentís identificado? ¿Con qué país del mundo crees que tiene la mejor industria en aviación?
Y Estados Unidos, obviamente, es la número uno en el mundo. Y hoy la sigue, que están ahí compitiendo mucho con lo que es europeo, lo que es Airbus, ¿no?
Te iba a decir Europa, claro.
Sí, que está ese grupo europeo que armó Airbus, que hoy en día en algunos aviones lo ha superado a Boeing y en otros está ahí, ¿no? La verdad que creció mucho.
Y nosotros con ellos estamos en competencia directa.
Sí, sí, aparte Estados Unidos es número uno, porque no solamente acá estamos hablando de una empresa como es Airbus.
Exacto.
Pero Estados Unidos tiene miles de empresas, tiene Cessna, tiene Piper, tiene Boeing, tiene la que fabrica los Learjet. Es impresionante la industria aeronáutica americana, o sea que el número uno es Estados Unidos, lejos. Después están los rusos, que también fabrican aviones, y ahora con la crisis esta de la guerra y todo eso, está todo muy complicado.
¿Y China?
China está fabricando, pero no es un... ha desarrollado un avión comercial, pero tampoco es de gran relevancia, y está avanzando de a poco, ¿no? No es que... tiene mucho avance, pero no en la parte comercial. En la parte militar sí, te podría decir que ha desarrollado varios aviones, pero no lo que es comercial.
Bien. ¿Raúl?
Bueno, no, la verdad que esta presentación de múltiples servicios que ofrece la empresa Angaruno, y sí puedo dar fe del enorme profesionalismo, sobre todo por la gran cantidad de opciones que ofrece dentro del sector aeronáutico, ¿no? Y en este punto felicitarte, Cristian, a vos, a los directivos también de la empresa, por toda esta contribución que hacen para el país. Porque, como bien decía Cristian, no solamente trabaja sobre un servicio determinado, sino también que atiende distintas necesidades de la sociedad vinculada al sector. Y a mí particularmente también me hace muy bien saber que hay una mirada hacia adelante en relación a la posibilidad de incorporar a las nuevas generaciones desde la educación, porque posiblemente no se conozca tanto, y bueno, y ojalá que nuestro medio haya contribuido a que justamente hoy nuestros oyentes conozcan mucho más de esta empresa, que es un lujo para nuestro país.
Yo me sumo a vos, Raúl, en decirte, Cristian, que ha sido un placer tenerte, y lo será seguramente. Es tan interesante para este programa, que es Cultura a la Carta, y para esta radio, la 97.9, emblemática Radio Cultura de toda la vida, de más de 30 años, que puedan salir exponentes que llevan en el ADN la cultura. Y vos, como también todos Angaruno, que le mandamos un cariño muy grande a esta empresa que nos representa a nivel nacional como internacional, que lo lleva en el ADN y que tiene una cultura aeronáutica, una cultura desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de las necesidades, desde el punto de vista de las carencias y desde el punto de vista de los proyectos a futuro. Es una cultura que a su vez se la alimentó y pudo lograr la trascendencia en otros niveles, como la trascendencia en materia de seguridad, la trascendencia en materias de ir más allá justamente y de poder rozar el cielo, porque de alguna manera se toca el cielo, pero no desde un punto de vista de la aeronave, desde el punto de vista de las capacidades que tienen nuestros pilotos como vos, en la educación como vos, de que uno puede decir toco el cielo con las manos y no estás en un avión, sino estás en una cultura que te abriga, en este caso la cultura aeronáutica. Muchísimas gracias, Cristian.
No, por favor, un gusto, y lo que cuando quieran, lo que necesiten, a su disposición.
Un cariño, gracias, Cristian.
Muchas gracias.
Un beso.
Sí.
Gracias, Raúl. Un abrazo.
Abrazo inmenso.
Un gran abrazo.
Él es un piloto profesional con gran experiencia en todo tipo de aviones, tiene conocimiento en la prevención de accidentes, trabaja en Hangar 1 y Summerwind, empresas líderes de la aviación ejecutiva del país. También fabrica y da instrucciones sobre simuladores de vuelo. Un verdadero lujo hemos tenido, estamos teniendo, porque ha finalizado con nosotros Cristian Argañarás.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural.
Cultura a la carta es potenciar la política, economía, arte, ciencia, innovación, música y sociedad. Pero aún más, la vida.
Siendo las 14 horas 47 minutos 30 segundos y haciendo una temperatura ascendente, ahora de 15 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual, vamos a ingresar a un segmento que nosotros le prometimos desde la semana pasada. Y yo acabo de ingresar a Crypto News On Time y encuentro Escuchanos en FM 97.9. Vos ingresás y ya nos tenés. Todos los martes a las 14 horas, Cultura a la Carta es una cultura para cambiar el mundo, un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Espectacular. Así que aquí, Crypto News On Time, inmediatamente ingresás y estamos presentes. Y si hablamos de Crypto News On Time, un placer tenerla a ella. Ella es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe en su propia fanpage llamada Soy la Chica Material, arroba Soy la Chica Material. Estamos con Mariela Januszewski. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Alejandra, buenas tardes Raúl y a todos los oyentes. Muy buenas tardes, un placer estar una semana más con ustedes hablando de este fascinante mundo que es el de las criptomonedas que no duerme nunca.
Bien, Raúl.
¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad que es como decís, yo conozco algunas noticias del día y me va a parecer increíble que podamos compartirla con nuestros oyentes.
A ver, ¿cuáles son esas noticias del día?
Sobre todo, bueno, Mariela planteó hoy en uno de sus news cómo poder ver las cotizaciones de las criptomonedas. Me parece que es algo muy bueno para poder compartir con los oyentes. Y poder conocer un poco más cómo es la mecánica, ¿no?
A ver, Mariela.
Bueno, vos ahí tenés, por ejemplo, una página que es muy interesante, que es CoinMarket, ¿sí? Vos ingresas ahí en CoinMarket y ahí podés seguir todas las cotizaciones en vivo de las criptomonedas. Como yo te decía, tenés que tener en cuenta que es un mundo donde no descansa nunca, no es por ahí como las bolsas de comercio del mundo donde tenés unos límites acotados. Ingresando a CoinMarket, que es la más conocida, vos podés ver los gráficos en vivo y en directo.
Bien.
Hay que acotar acá algo muy interesante que es para hablar otro día, para aprender un poco. El más conocido es el gráfico de velas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen como formitas de velas,
sí,
donde vos ves. Es muy, vamos a explicarlo muy básico para que todos nos entiendan. Cuando vos ves que las velas están en rojo, quiere decir que esa criptomoneda del mercado está cotizando a la baja. Y cuando tenés las velas en verde, es que esas criptomonedas están en alza. Bien. Por ejemplo, ahora que estamos en un momento donde tenemos al mercado en alza, tenemos a todas las velas en este momento verdes y hay algunas que ya te diría que están verde incandescente.
Bien.
Por ejemplo, te tiro Ethereum, además de Bitcoin está empezando a romper lo que se llama el soporte, está empezando a subir por encima de los $22,000 que venía bastante alicaída.
Sí.
Y en el caso de Ethereum subió en una semana más de 20%. ¿Qué está pasando ahí? Muchos se están preguntando que hubo un milagro, qué es lo que sucedió. Uh-huh. Ahí lo que sucedió es lo siguiente. Ethereum presentó un nuevo protocolo, ¿sí? Es una función que se llama Merge. No vamos a centrar a la parte técnica para no aburrir a la gente.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Cuando hay, como en cualquier plataforma, en cualquier lugar, cuando vos tenés un nuevo desarrollo, esto es lo que hace que los criptofanáticos, que son, digamos, están todo el tiempo detrás de las novedades y de las mejores posibilidades para realizar transacciones lo más rápido posible y con menos comisiones, que de eso se trata un poco también el mundo de las criptos.
Sí.
Presentó Mer y está muy convulsionado y muy contento el mercado porque todas estas nuevas desarrollos se presentaron y se presentaron con bastante entusiasmo. Así que hoy tenemos el mundo cripto que está verde, pero no por madurar, sino porque está en un muy buen momento. Tenés otras criptomonedas también vamos evangelizando un poco a la gente para que se vaya familiarizando, sí, con esas criptomonedas, por ejemplo, Apecoin, que es una criptomoneda que subió en los últimos 3 días 36% y se aspira a que suba un 46%. ¿Sí? O sea, tenés otras criptomonedas que por ahí no son las más conocidas, las más populares, pero que para este año van a tener una muy buena perspectiva. Ahora, en esto yo quiero ser muy clara, siempre digo lo mismo, ¿no? Porque uno por ahí es muy entusiasta, uno por ahí le pone muchas expectativas altas, como pasa con todo, cuando sí, uno ve una carrera alcista, se entusiasma. Ahora, cuidado con pensar que esto es una carrera alcista que puede ser prolongada en el tiempo y claro, que nos vamos de $22,000 en sí, Bitcoin, a $1,500 en Ethereum, a de golpe saltar a 60-70%, y te explico por qué. El pico de Bitcoin fue el año pasado en noviembre en $68,000. Sí. Fíjate cuánto estamos hablando ahora. Sí. Es una caída del 70%, con lo cual recién ahora hay una recuperación. A ver, esto pasa en todos los mercados, ¿sí? Vos fíjate que el euro, hablábamos la semana pasada, está cayendo a su peor momento. Hoy tenés también el índice dólar cayendo. Y esto muestra la volatilidad que tienen las criptomonedas, ¿cierto? Pero lo que te quiero decir es que posiblemente si le preguntás a alguien que es un fanático cripto, te va a decir, y sí, a fin de año la Bitcoin se va a ir de vuelta a $68,000.
Te entiendo.
Yo te sería más prudente, te digo, estamos pasando el cripto invierno, te digo, ministro de Economía, ¿sí? Bien. Lo estamos pasando. Estamos calculando que este cripto invierno puede llegar a durar 250 días, más o menos. Bien. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Los ciclos bajistas, como pasa en cualquier economía...
Me encantó lo de cripto invierno.
Es que hay que pasarlo porque todavía estamos... Si bien, yo te digo, esto es engañoso, decir, uy, subió 22.000, subió... Ah, está subiendo... Sí, es cierto. Pero venimos de una caída, por ejemplo, en Bitcoin de un 70%. O sea, recién estás asomando un 25%. ¡Ojo!
Mariela, sí, en este punto te interrumpo para preguntarte esta volatilidad, diríamos, ¿no? Tan abrupta, en el caso de Bitcoin particularmente, de noviembre 68.000 a hoy 22.000.
Pasaron cosas en el medio, Raúl.
¿Cómo?
El famoso pasaron cosas, ¿conoces el pasaron cosas?
Sí, claro. No, yo me refiero a la volatilidad generalmente en el sector de las criptomonedas. ¿A qué se debe? ¿A la aparición de muchas más monedas? ¿Se debe a que la volatilidad se vincula o se relaciona con los tipos de cambio? ¿Cuál es el motivo, digamos, no?
¿Mariela?
¿El cual varía tanto?
No, la aparición de otras criptomonedas a vos lo que te significa es mayor competencia, eso es cierto, pero cuando vos tenés proyectos tan consolidados como Bitcoin y Ethereum, muy difícilmente, si bien lo ideal es tener una cartera diversificada, el que es fanático de Bitcoin y Ethereum muy difícilmente se vaya a otro nuevo proyecto. Lo que está sucediendo es lo que le sucede a cualquier otro activo. Vos no te olvides que una criptomoneda, por más que sea un proyecto nuevo, no deja de ser como cualquier commodity, le impactan medidas económicas que están ocurriendo en el mercado. Por ejemplo, los movimientos en la tasa de interés de la Fed. ¿Sí? Vos tuviste estos últimos tiempos correcciones de la tasa de la Fed que, así como empujaron a las monedas, empujaron a las criptomonedas, porque todos están viendo, bueno, si me sube la tasa de interés la Fed, yo como inversor voy a tratar de irme a un activo que sea un poco más seguro, a un refugio de valor que sea un más seguro, por ejemplo, el oro. Muchos deshacen sus posiciones de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda para irse a una moneda más segura o más estable. Sí. Tener, por ejemplo, también en la inflación. No te olvides que Argentina, si bien esto parece un fenómeno de Argentina, no lo es. Hoy tenés este fenómeno en todo el mundo. Estados Unidos tiene la peor inflación desde el 81. Sí. España también está con un 10% interanual, que para nosotros parece un chiste, pero para ellos es la peor en toda Europa. Entonces, no te olvides que la semana pasada Estados Unidos dio a conocer su índice de precios al consumidor y es uno de los más altos del mundo. Entonces, ¿eso qué hizo? Que unas horas antes de que se conociera este índice, las criptomonedas se desplomaran de vuelta, porque mucha gente empieza a dudar si realmente las criptomonedas son refugio o no, y de la inflación, y al día de hoy mucha gente se sigue preguntando, ¿son realmente las criptomonedas esto un seguro para la inflación? Además, las últimas noticias con respecto a, por ejemplo, empresas como Celsius, que son prestamistas en criptomonedas, a los inversores los puso bastante nerviosos. Entonces, ante esto, el que tiene, por darte un ejemplo, un 10, un 15% de su cartera en criptomonedas, dice, y me empiezo a deshacer de un 5, de un 3%, de un 10, empiezo a deshacer esta cartera para irme a otro tipo de activo un poco más seguro. Eso es lo que te sucede, que no es distinto a lo que sucede en el mercado con cualquier otro activo, como te decía. Pasa con los pesos, cuando la gente ve que la inflación te come el bolsillo y dice, bueno, me voy al dólar. Esto porque te lo digo, para hacer un poco el paralelismo entre lo que pasa con las criptomonedas, con el mundo real, que no es muy distinto. Le impacta de lleno lo que sucede en la macroeconomía, en las decisiones políticas que toma cualquier Estado, a lo que pueda suceder en el criptomercado. Es un impacto directo, no es tan distinto como, por ejemplo, también lo que pasa en las bolsas de comercio, que cualquier novedad impacta de lleno.
Bien. Mariela, ¿cómo hacemos antes de que finalices para ingresar a Crypto News on Time?
Bueno, para seguir aprendiendo, porque es muy importante.
Es fascinante.
Es fascinante. El mundo cripto, todo el tiempo hay novedades. Además, te quiero contar que no solamente hablamos de Argentina,
claro,
en el mundo explicamos también, tratamos de abarcar de todo, desde aquel que quiere aprender de cero de qué se tratan las criptomonedas, hasta los que por ahí son más avezados y quieren conocer las últimas novedades.
Bien.
Queremos un poco lo más amplio posible, están todos bienvenidos, tengan o no tengan conocimientos, a acercarse, porque además, como te decía antes, siempre hay nuevas criptomonedas saliendo, siempre hay nuevos proyectos, no solamente quedarnos en Bitcoin y Ethereum, es muy amplio.
Bien.
¿Cómo pueden hacer? Los invitamos a que nos escriban al WhatsApp.
Sí.
011-252-95-750.
Repetímelo.
011-252-95-750.
Bien.
Y si no tenemos el mail, que es info arroba cryptonewsontime, todo junto.
Bien.
.com.
Bien. Volvemos a repetirlo por las dudas.
Exacto. info@cryptonewsontime.com.
Bien. Impecable.
Y si no en Google, perdóname, Ale,
sí,
directamente ponen Crypto News on Time y ahí nos van a encontrar también. O sea que no tienen excusas para no buscar Crypto News on Time y seguir aprendiendo del mundo cripto, que como siempre decimos, es el futuro, pero traído al día de hoy.
A ver, vamos a decir también que la suscripción es bajísima, es decir, la idea es que lo tengan absolutamente todos, que todos puedan entrar a Crypto News on Time y tener la información en tiempo real. Esto es lo difícil, en tiempo real, con todos los datos. Mariela, como siempre, ha sido un placer, un lujazo tenerte.
Muchas gracias por el espacio, un gusto hablar con ustedes, como siempre, Alejandra, Raúl, y a todos los oyentes, muchas gracias por su tiempo y a seguir aprendiendo sobre el criptomundo, porque todo el tiempo hay novedades.
Bien, abrazo inmenso, Mariela, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Un beso enorme.
Ella es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe en su propia fanpage llamada @soylachicamaterial. @soylachicamaterial. Ingresamos a este, tu mundo, nuestro mundo, que es el Crypto News on Time. Crypto News on Time está para vos. Ella es Mariela Janusewski. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo martes. ¿Te parece, Raúl Chellada? Extraordinario programa, fantástico, desde sus estudios allí en San Pedro.
Sí, totalmente. Aparte, cada vez pasan rápido los programas, así que prontito nos volvemos a encontrar, agradecidos y muy felices vacaciones para todos aquellos niños que ya han empezado las vacaciones de invierno.
Y también para usted, que lleva un niño dentro, todos lo llevamos.
Sí, totalmente.
Que tenga unas lindas vacaciones. Tómese unos días. Un cariño muy grande, Raúl, cuídate mucho. Y nos encontramos, Raúl, quédate ahí, porque nos encontramos la semana que viene, martes de 14 a 15, con mucho, pero mucho más cultura.
A la carta.
Chao, gracias.